Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches, Luis, y a nuestros oyentes.
Ángel, todavía estamos en el mes de abril y comentamos anteriormente lo que sucedió en el programa anterior, comentamos lo del desembarco de la Bahía de Cochino, el fracaso del desembarco ese. Después, posteriormente, en el año 71 también, otro desembarco capitaneado por Vicente Méndez, del Alfa 66. Pero en ese periodo también de lo que fue el desembarco de Girón, hubo unos fusilamientos en Cuba que estuvieron relacionados con el desembarco.
Sí, Luis, el mes de abril es un mes bastante trágico para decir, para nuestra lucha, porque a raíz del fracaso de Playa Girón, pues sucedieron una serie de detenciones y muchos de nuestros valiosos jóvenes fueron fusilados. El propio 18 de abril fusilaron a 8 en la cabaña y posteriormente, el día 19, pues habían fusilado en el regimiento de Río Gibraltar, en Plan de Río, a Joaquín Felipe del Cueto, que en sí es el primer mártir de la masonería contemporánea, Ángel Vicer Col, y también, llegando después, fusilaron en la cabaña a Alberto Tapia Ruano, Vigilio Campanería, Efraín Rodríguez, Filiberto Rodríguez. El caso de Filiberto Rodríguez es un caso también bastante trágico, porque él fue al paredón cantando el himno nacional y le dieron 3 tiros de gracia para poderlo matar. El sargento que era a cargo de los tiros de gracia, el sargento Moreno, pues le dio a Filiberto 3 tiros de gracia. También después, el día 20, fusilaron a Rogelio González Corzo Francisco, que es jefe nacional del MRR. O sea que fue un mes de muchas víctimas. Sabemos que en aquel tiempo, pues los juicios eran juicios sumarísimos que se realizaban en la fortaleza de la cabaña, y el fiscal nada menos que era Flores Ibarra, al que le denominaron charco de sangre, y el jefe de tribunal, Pelayo Fernández Rubio, Pelayito Paredón, que era sí. Cuando, de verdad, en ese tiempo, la década del 61 al 62, pues constantemente, día a día, pues fusilaban en la cabaña.
Ángel, estos fusilamientos están relacionados con el desembarco, porque como no hubo comunicación con las organizaciones de oposición contra el castrismo, no se avisó y no hubo ningún tipo de comunicación al respecto. Y lo que el régimen lo que hizo fue que hizo una recogida masiva en toda la isla, y entonces en esas recogidas es donde cayeron muchos de los combatientes y de los opositores que estaban en frente de la tiranía.
Efectivamente, Luis, el régimen pues hizo una recogida masiva en todos los pueblos, iban casa por casa sacando a todas las personas que ellos consideraban que eran desafecto al régimen, y a muchos los tenían incomunicados en distintos lugares, y otros pues desgraciadamente pues lo llevaron a paredón directamente, muchos inclusive sin celebrarle juicio.
Estos muchachos que fusilaron sobre todo a Tapia y el otro Ángel.
Virgilio Campanería.
Virgilio Campanería. Eran unos muchachos muy queridos, muy respetados por
eran
su valor.
Eran estudiantes del directorio.
Era directorio.
Y Luis, ellos dejaron una carta póstuma a sus padres, que de verdad que se le erizan los pelos a cualquiera al ver el estoicismo, el patriotismo de estos jóvenes que estaban dispuestos allá, que iban a morir por la causa que ellos defendían, que era la libertad de Cuba.
Sí, sí, esa fue una época, Ángel, de una demostración patriótica y de valor de los jóvenes que queda en la historia de Cuba como ejemplo de sacrificio y de amor a la patria. Ángel, estos muchachos del directorio anteriormente ya venían, antes de ser detenidos, venían comprometidos fuertemente conspirando dentro de Cuba. Y no recuerdo si alguno de ellos fue desde aquí, de Estados Unidos, partió para allá para infiltrarse dentro de las filas están cooperando con los movimientos de resistencia que había en aquel momento. ¿Tú recuerdas?
Sí, porque antes de la invasión, pues llegaron los team de infiltración, la avanzada que mandaron para preparar el desembarco, porque se pensaba que la cosa iba a ser en distintos puntos y que iba a ser de manera general un levantamiento de todos los grupos. Pero desgraciadamente estos mismos grupos de desembarco pues pidieron hasta contacto con los miembros de la brigada.
Ya veo. Ángel, otro acontecimiento que ocurrió también en el mes de abril, pero este del 2003, del año 2003, cuando le hicieron la recogida de los 75, que llamaron los 75,
la primavera negra
en Cuba, efectivamente. Eso también fue una recogida masiva que hizo el tirano cuando ya habían personas de lo que era el ambiente intelectual, cultural, artístico, que se estaban moviendo y estaban ya criticando más abiertamente al oficialismo. Para esa época, Ángel, un grupo de escritores y artistas residentes en Cuba firmó una carta de apoyo pública a los fusilamientos decretados 72 horas por el régimen en marzo del 2003 contra tres cubanos que intentaron abandonar el país. Así como...
Efectivamente, Luis.
Sí.
Sabemos de que en aquel momento, pues, estos intelectuales comprometidos con el régimen, pues firmaron una carta en el 2003, en abril del 2003, cuando por orden de Raúl, directamente de Raúl Castro, fueron fusilados tres jóvenes de la raza negra: Enrique Copello Castillo, Bárbaro Sevilla García y Jorge Martínez Isaac, solamente porque iban a abandonar el país, y fueron detenidos y los fusilaron, juicios sumarios. Los mismos juicios sumarios que a partir de 59 todavía estaban vigentes y están vigentes en Cuba.
Ángel, y no solamente que apoyaron esos fusilamientos, las muertes de esos tres muchachos, sino que también en la carta iba implícita que suscribieron la condena establecida por el régimen de largos años de prisión a los 75 disidentes opositores pacífico dentro de Cuba, lo que me estaba refiriendo anteriormente, que ya estaban haciendo ciertas manifestaciones críticas, no eran ni conspirativas, eran críticas al sistema. Entonces este espaldarazo a la represión del régimen por parte intelectual oficialista es un caso sin precedente en los países, en Cuba, y es triste que estos artistas, intelectuales, este mundo intelectual se haya prestado a esa bajeza, Ángel.
Efectivamente, Luis. Y es una cosa irónica que, Luis, de que muchos de estos artistas, pues, cuando vienen, muchos han venido aquí a cantar y a buscar dólares. Y cuando los han entrevistado dicen que ellos no hablan de política. que el caso de el arte y la música no tiene que ver nada con la política, que ellos vienen aquí simplemente a exponer su arte. Pero sin embargo, allá en Cuba se pliegan al régimen, y no solo que se pliegan, sino que hacen loas a los crímenes del mismo régimen, y después vienen aquí haciéndose que no conocen nada de política. Y estos mismos que firmaron esa carta es estrictamente política, porque es un hecho condenando actividades en contra del régimen. Sí.
Déjame decirte, Ángel, bueno, tú sabes que esta carta Castro obligó a estos artistas que estaban ya aunados dentro de lo que es la UNIAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, Castro obligó a que esta gente rubricaran esa carta porque estaba recibiendo críticas de la izquierda internacional, de los mismos intelectuales también de izquierda en el mundo que han venido o que habían estado apoyando la revolución en todos los crímenes anteriores que estaban teniendo ya.
Sí, efectivamente. Y después, pues, ellos muchos han querido retractarse de que piensan que borrón y cuenta nueva, pero sin embargo, los hechos demuestran de que son más izquierdistas en sus proyecciones y en sus sentimientos que en sí, en la lucha por el arte y exponer su arte. Por eso es que los movimientos de izquierda, pues ellos trabajan así, tienen una masa monolítica y de nivel internacional, son internacionalistas y propagan su arte bajo esa consigna ideológica política para ellos.
Sí. Bueno, Ángel, ya este mes de abril se está terminando, ya creo que no, este último programa de este mes de abril.
Efectivamente.
Veremos cómo viene mayo y qué noticias tenemos. Hay un movimiento que se llama allá en las villas, que se llama el Comando Leoncio Vidal, que es su génesis ahí de Santa Clara. También se ha manifestado con relación incluso a la pandemia esta que está ocurriendo en el mundo, y que ellos están muy preocupados con los prisioneros políticos dentro de las prisiones castristas.
Igualmente, nosotros también aquí estamos muy preocupados por la situación que tienen nuestros hermanos presos políticos allá en Cuba con esta situación, y estamos mirando muy de cerca los movimientos del régimen sobre este asunto.
Y desde Cuba, de la región central, específicamente de la provincia de Villa Clara, Santa Clara, el viernes pasado el grupo opositor Comando Leoncio Vidal cumplió su primer año de fundado. Se trata de un movimiento de pocos integrantes, pero con capacidad para realizar acciones concretas, liderado por una joven madre de 32 años de edad. Su nombre es Yanisbel Valido y vive en la ciudad de Santa Clara. Hoy, cuando su pequeño grupo logra llegar a su primer año, dice la información, la opositora rememora cómo ella y sus compañeros decidieron unirse y fundar un movimiento. Son las vivencias diarias y el maltrato del régimen contra el pueblo cubano las que te convierten a la fuerza en un opositor, confiesa. La idea nos surge a mí y a mi esposo, aunque yo pertenecía en el 2010 a la Coalición Central Opositora y a la Rosa Parks, pero llegamos a la conclusión que la única forma de protegernos, poder denunciar el acoso hacia nosotros, visibilizar la realidad de la isla y luchar por un cambio de sistema, era organizándonos. El movimiento lleva por nombre Leoncio Vidal, que era un coronel de la Guerra de Independencia cubana y murió en combate en Santa Clara. Justo en el lugar de su caída se encuentra erigido un busto en homenaje al Mambí. La idea primeramente fue de Jorge Luis Pérez Antunes. Fue el ejemplo de vida de este luchador por la independencia, sus deseos de libertad e irreverencia ante la opresión, que nos inspiró a que nuestro movimiento llevara su nombre. También indicó Yanisbel Valido que son tres sus objetivos principales:
crear una conciencia cívica ciudadana, exigir la libertad de todos los presos políticos y promover una transición pacífica hacia la democracia. Este grupo, que desde sus inicios realiza en su provincia acciones de lucha no violenta, como distribución de información, colocación de pegatinas y pancartas, marchas y protestas pacíficas, realmente despuntó en septiembre del 2019, cuando la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, y la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide, comenzaron a promover la marcha de los girasoles. Sus miembros fueron detenidos con mucha violencia el 8 de septiembre de 2019, cuando salieron con un cartel a apoyar la marcha y exigir el cese de la represión. Y continúa esta información. Tiempo después estuvieron realizando disímiles actividades a favor de la liberación del líder de la UNPACO, José Daniel Ferrer, y del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Igualmente se incorporaron en la campaña Para la Calle. A esas iniciativas nos sumamos por solidaridad. Nosotros tratamos de apoyar todos los movimientos serios en la medida de nuestra posibilidad y alcance. Durante la campaña a favor de Ferrer, muchos recibimos amenazas de la policía política de sufrir el mismo destino que él. Y el día que salimos a la parada, como forma de protesta por el encarcelamiento de Otero, ni siquiera nos dio tiempo a sacar los carteles. Se nos fueron encima la policía y algunos fuimos golpeados, recordó Valido. Hasta aquí esta información de este nuevo grupo que ya llegó a un año de existencia allá en el centro de Cuba, en la ciudad de Santa Clara. La infame carta de abril 19 de 2013. Hasta el presente hay tres momentos culminantes en que la intelectualidad, la cultura y los artistas cubanos fueron degradados y humillados por la revolución. La primera fue cuando el tirano Fidel Castro convocó a una reunión de tres días a los intelectuales al Teatro de la Biblioteca Nacional para supuestamente discutir el papel y qué se esperaba de ellos en la nueva sociedad. Como era de pensar, de aquel encuentro no se podía esperar nada bueno y nada bueno ocurrió. Castro les espetó en la cara: dentro de la revolución, todo. Fuera de la revolución, nada. Cuentan que los allí presentes aplaudieron a arrebatos. Unos arrobados ante la presencia del comandante en jefe. Otros sucumbieron al terror que presentían. Otros por mediocres y serviles. Y los que pensaban dónde ejercerían su vocación de censores. Y fue de allí, de esa trampa, donde los artistas, intelectuales y cualquier otra expresión cultural embadurnaron su entorno de excremento al crear la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC. Desde entonces, la cultura nacional está secuestrada por un aparato al servicio de un régimen de partido único. El otro momento lo produjo el caso Padilla. 10 años después, en el 1971, en que Heberto Padilla fuese obligado a retractarse al mejor estilo fidelista de su obra literaria. En este caso, mientras los intelectuales de la UNEAC guardaron silencio, cuando la seguridad del Estado quebró al poeta que se incriminaba, la intelectualidad de la izquierda internacional, que desde el principio de la revolución venía guiñándole un ojo a todos los crímenes de Castro, reaccionó a favor de Padilla, condenando la represalia del régimen. Me he referido a los dos casos anteriores tangencialmente para referirme a este último, que ocurrió en el año 2003. Desde hace unos años, algunos literatos, escritores y periodistas independientes venían manifestándose algo más crítico al oficialismo. Por esa época, ya desde el exterior, recibían ayuda de algunas entidades y organizaciones y sus trabajos se publicaban. Castro avisoró que el panel se estaba abortando y, para encubrir otros fracasos de su gestión de gobierno, ordenó una recogida a nivel nacional el mismo día y a la misma hora de los que ya estaban señalados por los aparatos represivos. Por ese tiempo, varios jóvenes que intentaban abandonar el país secuestraron una embarcación. Fueron apresados y tres de ellos, en un juicio sumarísimo y de escarmiento, en apenas 72 horas, ya habían sido fusilados. Una vez más, mientras el mundo intelectual de la izquierda foránea condenaban los arrestos de la Primavera Negra y los fusilamientos, sus homólogos nacionales guardaban silencio. Entonces Castro, con esa maldad diabólica que lo caracterizaba, obligó a los miembros de la UNIAC a que firmaran una carta en la que aplaudían y apoyaban las encarcelaciones y las muertes. La carta, con fecha 19 de abril de 2003, tiene por nombre Mensaje desde La Habana para amigos que están lejos, y pretendía justificar y buscar cierto acomodo a las críticas que le llovían a la revolución de sus amigos de la izquierda. Fueron muchos los artistas, músicos, escritores, periodistas, intelectuales, que al principio apoyaron a la revolución. Otros no intervinieron o se mostraban indiferentes al proceso totalitario hasta que tuvieron que emigrar. Pero los que decidieron quedarse, no para combatirla, sino para acomodarse, inclinaron la frente y doblaron el espinazo buscando prebendas. Actuaban como encandilados con las falsas promesas. Mientras los guajiros y la clase obrera se rebelaban ante lo que se avecinaba, los sesudos se dejaban seducir. Hoy causa vergüenza que Alicia Alonso, Chucho Valdés, Omar Aportuondo, Raquel Revuelta, Amaury Pérez, Eusebio Leal y Silvio Rodríguez, por mencionar algunos de los más popularmente conocidos y firmantes de la carta, sean exponentes de la cultura cubana actual. Este último, Silvio, quizás sea el más abominable, el que ha participado en actos de repudio contra sus compañeros y que en cínicas declaraciones dice que nunca estuvo de acuerdo con los fusilamientos que con su firma sancionó. La mayoría de los intelectuales y poetas en particular, ante los regímenes totalitarios de izquierda, se doblegan fácilmente. No todos son poetas como Ángel Pardo, Armando Valladares y Ernesto Rías Rodríguez, los más conocidos entre nosotros, los que prefieren la cicuta al servilismo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la categoría Streaming Songs de Billboard encontramos Tuesday Slide, el baile de Tuesday, por el canadiense Drake.
Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know
know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way we about to slide.
Say so, dilo. De la vocalista Doja Cat es el éxito número uno de la cartelera Rhythmic Songs. El dúo 21 Pilots desplaza a la banda Panic at the Disco de su trono de más de un año, liderando la lista de canciones rock con su nuevo sencillo, cuya letra gira en torno a la pandemia del coronavirus. Se titula Level of Concern, nivel de preocupación.
Would you be my little quarantine, or is this the way it ends? 'Cause I told you my level of concern, but you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright, tell me we're okay.
En el primer lugar de la categoría de temas de música cristiana con mayor difusión en la radio se encuentra I Know, Yo Sé, del grupo Big Daddy Weave.
I know that you are so much more.
Champagne Night, Noche de Champán, del trío Lady Antebellum, debuta en la cima de la cartelera de canciones del género country más descargadas, según Billboard. Colaboración entre The Black Eyed Peas, Ozuna y J. Ray Soul, titulada Mamacita, es el sencillo latino con mayores ventas del momento.
Baila, baila. La música te tío, ya la veo, mamacita. Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que...
Mamacita, mamacita, qué bonita.
Yo Perreo Sola, de Bad Bunny, sigue como el éxito número uno de la lista Latin Streaming Songs.
Yo Perreo Sola.
Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella.
Y cerramos con el tema que sube al primer lugar de la categoría Latin Rhythm de Billboard, Morado, de J Balvin.
Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas.
Para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.